Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Buenas tardes. Venís con muchos invitados hoy.
Sí, sí, sí. Vengo junto a Lucía Fernández, Micaela López y Gustavo Iriart, colegas de la Facultad de Arquitectura, que, bueno, desde distintos ámbitos han trabajado bastante fuerte en actividades vinculadas a lo que la institución Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo pudo hacer en relación a la pandemia y además en relación a su divulgación también. Mínimamente comentarle a la audiencia que la FADU tiene una revista que se publica anualmente, digamos, es una revista poderosa de, digamos, de una extensión bastante profunda, que siempre tiene una suerte, digamos, de corte editorial y que, por distintas circunstancias, del 2020 para el 2021, se planteó un número especial en donde se detallaron y se dio voz a las actividades que la facultad, desde sus distintas carreras, pudo desarrollar. Bueno, y en ese sentido, a estas invitadas e invitados, hemos preparado algunas preguntas para organizar un poco la conversación. Y tal vez podemos arrancar explicando un poco qué posicionamiento pudo tomar la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo al inicio de la pandemia COVID como institución.
Bienvenidos.
Hola.
Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, posicionamiento es como una palabra que suena como genial, ¿no? Yo la pensaba ahora y decía, bueno, uno se posicionó como pudo, hubo que poner el cuerpo y seguir y resistir como se pudo. La consigna era no parar, del rectorado y de la facultad. En algunos momentos hubo discrepancias, también no daban ganas de cerrar todo y quedarse en la casa, pero no se podía, había que seguir. Y en ese seguir, la institución se mostró en parte lo que es, ¿no? Una sumatoria de individuos que ponen el cuerpo como pueden, como podemos, sosteniendo, ¿no? Y básicamente hubo que sostener la continuidad de las clases, de los cursos, la continuidad de la investigación, la continuidad de la extensión en condiciones que nunca antes habíamos experimentado. Entonces, frente a tanta incertidumbre, empezaron como a surgir cosas, ¿no? Que nosotros ahí en la editorial de la revista le llamamos lo espontáneo. Docentes, estudiantes, los gremios empezaron como a inventar cosas como para dar respuesta a lo que estaba pasando. Más allá de la continuidad de lo existente, de seguir con más de lo mismo, hubieron esas como, ¿no? Como esas líneas de fuga de poder repensar la práctica desde otro lugar y hacia otro lugar. Y bueno, y ahí quizás el posicionamiento fue más institucionalizado, la creación de un comité de emergencia, tener un comité que articulara a los distintos órdenes, a los distintos gremios, como para ir coordinando esas acciones, ¿no? Bueno, lo que facultad estuviera haciendo hacia afuera y también hacia adentro, coordinarlo de alguna manera. Entonces el consejo de la FADU creó la formación de este comité. Y por otro lado también el consejo hace casi un año, estaba acordándome otro día, hace un año, el consejo votó la readecuación del uso de ciertos fondos que iban a estar destinados a un tipo de proyectos en particular para una función tan importante como es la extensión. Bueno, se entendió que había que complejizar un poco a las funciones, llevarlas más a los planos de integralidad, a la investigación, la enseñanza y la extensión en su conjunto, y poder apoyar medianamente esas acciones que fueron creándose a través de distintos colectivos docentes. Entonces, bueno, empezamos justamente a poder ordenarlas, ¿no? De a poco iban llamaban docentes, queremos hacer tal cosa, queremos hacer tal otra, y uno iba ahí como dando respuestas como se podía, pero en un momento fueron tantas que el Servicio de Investigación y Extensión las empezó a sistematizar. Se empezaron a ordenar, a sistematizar, a colgar en la web y le dimos en llamar acción a FADU. Ese accionar de FADU, cómo poder irlo registrando, porque ya era como como mucho, o sea, se demostró cierta inteligencia institucional y tratamos de reconocerla a través de ese ejercicio de sistematización y de apoyo en la medida que se podía, financiero, de articulación, de coordinación. Bueno, y un poco eso, digamos, eso después dio la pauta al registro editorial, digamos, a poder llevarlo al papel, a decir, bueno, con todo esto, mostrémoslo, publiquémoslo, no tenemos que inventar algo nuevo como un tópico, un tema, sino más que nada registrar desde el territorio lo que estaba ocurriendo en eso que vimos en llamada editorial, de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, ya está pasando en el espacio, llevémoslo en la vertical de una revista, y bueno, y ahí es donde se dio un poco esta generación de la publicación.
En ese sentido, de lo que comentaba la colega Lucía Fernández, le dirigíamos ahora una pregunta a Gustavo Iriart, que es la persona encargada de nuestro servicio de publicaciones, y es justamente cómo se articuló el mundo de la revista con ese conjunto de acciones concretas que desde diversos colectivos de la facultad ya se estaban dando en el desarrollo de esta crisis sanitaria.
Gracias, Pablo. Hola, ¿cómo están todos? Sí, a nosotros nos llegó la propuesta del comité de emergencia de la facultad. Se creó un comité específico para hacer la revista. Nosotros teníamos interrumpida, digamos, en pausa la revista esa de la que hablabas vos al principio, y nos llegó esta idea de, bueno, de hacer una publicación. En principio era hacer una revista más. Nosotros devolvimos la respuesta de hacer una revista diferente porque las condiciones de producción, las condiciones en todo sentido, y también lo que ahí teníamos para mostrar era completamente único, y bueno, incluso se bromeaba de que no habría otra igual. Entonces iniciamos una nueva especie de subserie dentro de las revistas, una revista monográfica, pero armada con esta especie de rejunte de acciones. Y nuestro trabajo fue darle coherencia, encontrar algunas, proponer en realidad algunos ejes, que eso se hizo junto con el comité ad hoc, este que se creó para la revista, pero también con el servicio de investigación y extensión y parte de nuestro servicio de comunicación y publicaciones, encontrar como ciertas constantes que nos permitieran crear unos ejes. Entonces se armaron 5 ejes dentro de ese universo. Los ejes son resistir, cuidar, trascender, sostener y ponderar. Cada uno de estos verbos representaba de alguna forma un criterio para englobar estas acciones en el territorio de la facultad. Y se llamaron a 5 ensayistas que le dieran como una especie de mirada a esos ejes. Esto a la vez iba tomando formatos diferentes dentro de la revista. Los ensayos tienen un papel diferente, un tamaño diferente. Los ejes, la revista tiene un tamaño grande, estos son más chicos, son como concentrados. Mientras que en la revista se despliega información sobre las acciones en el territorio, muchas veces son gráficas. Para eso también se establecieron 3 tipos diferentes de piezas editoriales: la crónica, el fotoreportaje, fotorrelato y la entrevista. Y entonces, en ese universo de 5 ejes, 3 formatos, 5 ensayistas, se armó el centro de la revista. Después, por otro lado, también se invitó a que hubieran miradas desde la enseñanza, la investigación y la extensión, también desde la intergremial de la facultad, que estaba metida dentro del comité de emergencia. Y por último, bueno, una mirada también desde el rectorado y el decano de la facultad, que también escribieron. Más o menos ese es el gran menú. Obviamente esto confluye finalmente en una publicación que fue física, pero que se presentó de forma virtual, que acá estamos discutiendo de nuevo virtualmente, y que todavía no la hemos podido presentar presencialmente, y por lo tanto tampoco está disponible para la venta en el kiosco de la facultad y en el hall de la facultad. Esperemos que prontamente pueda llegar a las manos del público.
Totalmente, y lo bueno, digo, es que está para la divulgación este link en ISU de esta reacciona, como sería el juego sonoro. Y en cuanto a los contenidos de estos 5 ejes que Gustavo nos comentaba, queríamos preguntarle un poco a la compañera Micaela López cuáles proyectos podrían destacarse si tuviéramos que hacer un breve panorama de lo que la institución estuvo generando.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nosotros queríamos, sobre todo, destacar la interdisciplina que hubo en las acciones y cómo se articuló esto dentro de la facultad mismo, en el diseño, la arquitectura, el urbanismo, en todas las fases de cada una de las disciplinas, sino con los otros servicios universitarios. Y en, o sea, no solo en los equipos de formación de cada proyecto, sino también en los apoyos que cada servicio o disciplina dio en relación a cada acción. Dentro de las acciones que podemos destacar, algunas tienen que ver con soluciones emergentes a la urgencia de la pandemia, por ejemplo, tapabocas que se llevaron a cabo por la Escuela de Diseño y la Facultad de Ingeniería, otras como soluciones de diseño de comunicación visual o de diseño de productos o cuestiones edilicias habitacionales puntuales. Y después, en concreto, hay algunas acciones como, por ejemplo, hay una de larga estadía para personas mayores que se planteó elaborar piezas visuales que aporten en el mismo sentido para controlar el virus, cómo llega, cómo se previene. Lo que se hizo fue entregar una guía práctica que lograra establecer pautas de organización y comunicación gráfica a los centros de estadía y, bueno, que cada centro de estadía lo pudiera ver cómo establecer, digamos. Fue como un apoyo puntual que se hizo a nivel comunicacional también. Después, por otro lado, que queremos destacar la creación del consultorio de hábitat y vivienda, que emerge de un trabajo en Casavalle con un grupo de prácticas en territorio, que tiene que ver con esto del quédate en casa. Bueno, a ver, hay cuestiones que no tienen que ver solo con las casas, sino con las situaciones precarias que cada persona puede llegar a vivir, y los ambientes no son siempre los mismos y hay necesidades que hay que poder estudiar. Y bueno, en esto entró el consultorio, que lo que hizo fue un relevamiento de necesidades de distintos lugares. Y bueno, y a partir de distintas acciones se ayudó en conjunto con la gente, se crearon como determinadas soluciones para hacer un poco más habitables sus espacios. Después también emergieron acciones que tienen que ver con, en relación a esto del consultorio, con acciones que tienen que ver con huertas, que eso no solo apoya a que la gente se organice en los distintos barrios, sino también a traer cuestiones que tengan que ver con la alimentación. Después, nada, como destacar que estamos desde la facultad muy orgullosas y orgullosos de los proyectos y que resaltamos como, sobre todo, la importancia que se preste atención desde este lugar para poder, desde los ministerios y desde el gobierno, darle luz a estas acciones. Y bueno, como tiene que ser, a ver, toda esta cuestión de los centros de estadía, necesitamos como determinados apoyos de determinados lugares para llegar realmente a los lugares en donde queremos llegar por estas acciones. Y nada, acá cierro y muchas gracias.
Gracias a los tres. No es la primera vez que comentamos en esta suerte de columna o columna entrevistada las acciones de facultad en relación a la pandemia. Habían estado Lucía Boliachini junto a otros colegas, y seguramente tampoco sea la última, porque bueno, creemos que naturalmente es un tema en el que hay que seguir trabajando, como es inevitable.
Recordamos a la audiencia que pueden acceder entonces a la publicación Reacciona en la plataforma de publicaciones digitales ISU, ¿verdad? isu.com/fadu.udelar, ¿no?
Correcto.
Bien, Gustavo Iriart, Lucía Fernández y Micaela López, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar. Y Pablo, nos reencontramos en 15 días con más arquitectura y ciudad.
Perfectamente, te mando un abrazo y bueno, gracias a todos.
Facebook, Uniradio, Twitter, @Uniradio Udelar, Instagram, Uniradio Udelar.